Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Señores de la guerra u hombres de paz, esta noche te propongo que nos adentremos en la figura de cuatro personajes que han pasado a la historia como estrategas. Resultarían claves en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Si unimos esos dos conceptos, estratega y Segunda Guerra Mundial, el primer nombre que seguro nos viene a la cabeza es el de Winston Churchill, primer ministro británico en varias etapas del siglo XX, una de ellas precisamente durante el conflicto.
Majestad, señor Churchill, creo que sabe el motivo por el que le he hecho venir aquí.
Señor, no consigo imaginar ese motivo.
Es hoy mi deber invitarle a que ocupe usted el cargo de primer ministro de este Reino Unido. ¿Se encargará de formar gobierno?
Me encargaré.
Muy bien.
Tenemos la suerte esta noche de que nos acompañe el señor escritor, sin duda especializado en historia, Juan Eslava Galán. Muy buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, un par de cuestiones para situarnos. ¿Cuál fue el papel de Churchill durante la Primera Guerra Mundial?
Bueno, en la Primera Guerra Mundial tuvo dos papeles. El primero era el primer lord del almirantazgo, que eso, puesto en términos españoles para entendernos, es algo así como ministro de Marina. Y a él se le ocurrió la brillante idea de atacar a Turquía por tierra, desembarcando la famosa batalla de Galípoli. No se esperaba que los alemanes hubieran ayudado a los turcos a organizar la artillería. Total, aquello fue un desastre. Y él, con vergüenza torera, dimitió. Y se fue a las trincheras de Flandes, se fue de comandante de un batallón. Estuvo un tiempo de comandante de un batallón y después ya se retiró a Inglaterra de nuevo.
Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era Churchill?
Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, él en los años 30 estuvo un poco apartado de la política, pero él era el Pepito Grillo que avisaba: Alemania se está armando excesivamente, nosotros no nos estamos armando, y sobre todo dijo una frase que conviene que quede en letras de oro. Dijo: estamos cediendo, el famoso appeasement, estamos cediendo para evitar la guerra y al final vamos a perder, es decir, estamos perdiendo el honor para evitar la guerra y al final vamos a tener el honor perdido y además vamos a tener guerra.
Durante años, Churchill advirtió, como dice Juan, de la amenaza que suponía Alemania.
Tenemos ante nosotros una dura prueba de la peor naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y sufrimiento. Ustedes se preguntan, ¿cuál es nuestra política? Yo les digo que es hacer la guerra por mar, tierra y aire, utilizando todo nuestro poder y, por supuesto, con toda la fuerza que Dios pueda darnos.
Churchill asumió el mando supremo y único, como he leído, de todas las fuerzas armadas de los aliados y también las estrategias de ataque y de defensa. Durante el conflicto hubo algunos momentos clave para Reino Unido. Uno de ellos, sin duda, fue la batalla de Dunkerque.
Que vayan hacia el este, se enfrenten a los nazis que se dirigen a Dunkerque para ganar algo de tiempo. Que desvíen la atención de los alemanes de Dunkerque mientras llevamos a cabo una evacuación marítima de nuestras fuerzas. ¿Eso es posible?
Significaría un gran sacrificio.
Se trata de 4.000 jóvenes.
Para salvar a 300.000 jóvenes.
Juan, ¿por qué se habla de la derrota victoriosa de Churchill en esta batalla de Dunkerque?
Bueno, estaban entre la espada y la pared y había grandes posibilidades de que los alemanes o aniquilaran o cogieran prisioneros a 200,000+ soldados allí en las playas, ¿no? Y sin embargo consiguió la gran victoria dentro de la derrota, que fue retirar a esas tropas, aunque dejaron en las playas todo el armamento que tenían, que fue un grave revés, pero consiguieron, ya se sabe, el soldado que no cae prisionero o que no muere sirve para otra guerra, digámoslo así. Consiguieron repatriar a toda esa masa de soldados y a bastantes soldados franceses también que les servirían para prolongar la guerra. Entonces, en ese sentido, puede decirse que eso fue una derrota victoriosa.
Entiendo. Hitler pretendía conseguir un acuerdo de paz con Reino Unido, dando por hecho que los británicos no seguirían peleando. ¿Esto por qué?
Sí, siempre. Hitler nunca tuvo idea de atacar a Inglaterra, eso es lo cierto, ¿no? Es decir, él en su gran estrategia lo que quería era dejar pacificada Europa, es decir, llegar a un acuerdo con Francia y con Inglaterra que no le hicieran la guerra por invadir Polonia, para en su momento invadir Rusia. Él lo que quería era conquistar territorios en el este, es decir, Polonia, Rusia y países afines por esta parte, ¿no? Esa era su gran estrategia. Lo que ocurre es que le salió mal la jugada cuando invade Polonia. Ya los otros le habían aguantado muchos desplantes y ya le declararon la guerra tanto a Inglaterra como a Francia, ¿no? Ese fue su gran problema y lo que a la postre acarreó que perdiera la guerra, ¿no? Porque también tarde o temprano los Estados Unidos también entrarían, entonces ya realmente Alemania no podía resistir tanto tiempo.
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial hay que situar esta famosa frase.
Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento.
Churchill pronunció estas palabras el 13 de mayo de 1940, 8 meses después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que las fuerzas aliadas, entre ellas Reino Unido, vivían un momento muy complicado para hacer frente a la Alemania nazi. Y otro ejemplo, otro discurso histórico. El 20 de agosto de 1940, Churchill decía:
Never in the field of human conflict was so much owed by so many.
Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos.
Esta frase la pronunció en la Cámara de los Comunes durante la Segunda Guerra Mundial, después de 10 días de feroces duelos aéreos con los alemanes. Juan, ¿qué importancia tuvieron los discursos de Churchill en la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial y en el esfuerzo de la moral británica?
Bueno, él levantó poderosamente la moral de los británicos, que son gente muy difícil de vencer. Es decir, son gente que tienen una gran potencia, digamos, patriótica, y Churchill lo sabía perfectamente, ¿no? Pero esos fantásticos discursos lo que hizo fue movilizar a la población. Hitler creía que bombardeándolos y machacando la parte del Reino Unido donde llegaba su avión, que no era toda, pues que podría doblegar a los ingleses. Todo lo contrario, lo que hizo fue reforzar el sentimiento de que había que resistir y que había que derrotar a la Hitler.
Conviene no olvidar que no por estos discursos, pero fue premio Nobel de Literatura por otra obra, pero en todo caso, en fin, su estrategia y su habilidad para escribir discursos sin duda justifican este gran premio. Por cierto, que al margen de los discursos, ¿cuál fue el papel de Churchill como estratega? Porque el primer ministro diseñaba ataques, daba órdenes sobre cómo proceder en las batallas.
Pues sí, realmente él intentaba intervenir, nunca hacía como Hitler, que anulaba a sus generales y era el que dirigía el asunto. Eso no lo hizo nunca, ¿no? Él se dejaba aconsejar. Pero desde luego, las estrategias que él seguía eran bastante acertadas. Por ejemplo, ya en el último año de la guerra, él señaló que había el peligro de lo que iba a venir encima cuando la Unión Soviética ocupara buena parte de Europa. Él fue el que previó lo de el telón de acero, esa frase suya, y frente a los americanos que creían que, bueno, que no se daban cuenta de la ambición de Stalin, que era otro criminal multitudinario de la misma talla que Hitler, aunque fuera su aliado.
Fíjate, hablas de los americanos. ¿Cuál fue la relación entre Churchill y el presidente Roosevelt durante el conflicto? ¿Qué ayuda prestó Estados Unidos a Inglaterra?
Muchísima. Desde el principio, Estados Unidos, Roosevelt no podía entrar directamente en la guerra, aunque lo estuviera deseando, porque claro, aquello es una democracia y no podía enemistarse con su electorado. Pero desde el principio hubo una ley de préstamo arriendo, es decir, desde el principio estuvo ayudando en lo que podía a Inglaterra. Y después, digamos que después de Pearl Harbor, el ataque de los japoneses, pues ya sí, por la indignación que hubo general en los Estados Unidos por aquel ataque tan traidor, pues ya sí podía entrar en la guerra. Pero a pesar de eso, fue Hitler el que le declaró la guerra a los Estados Unidos, no al contrario, curiosamente.
Uh-huh. Luego, inmediatamente hablaremos de Roosevelt, que jugó también un papel fundamental en el conflicto. Si pudiéramos decir que hubo una decisión clave de Churchill que desequilibró la balanza y que acabó haciendo que los británicos ganaran la guerra y los nazis fueran derrotados, ¿cuál sería esa decisión clave?
La decisión clave, sin duda alguna, es resistir y... Y a pesar de, por ejemplo, hay alguna etapa a lo largo de la guerra en que tiene un tremendo problema con los submarinos alemanes que están intentando, digamos, rendir a Inglaterra por hambre. Del mismo modo que en la Primera Guerra Mundial la flota inglesa, digamos, que rindió por hambre a Alemania, no permitiendo que le llegaran ni alimentos ni materias primas que necesitaba, ¿no? Ese, digamos, que fue... Esa voluntad de resistencia y ese planeamiento de los convoyes de barcos que iban ya cada vez más protegidos contra los submarinos, bueno, todo eso es también una estrategia que tiene mucho que ver con Churchill.
Fíjate que hablas de la voluntad de resistencia. Este es un principio que está muy presente incluso en la clase política actual de este momento. El que resiste... gana, aguanta, que al final terminas ganando. Bueno, en todo caso, ¿qué fue de la carrera política de Churchill tras la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, pues sorprendentemente, cuando hubo elecciones, recién acabada la guerra, él perdió las elecciones y tuvo que pasar a la oposición. De algún modo sensato, a pesar de ser tan popular, lo bien que había dirigido la guerra y todo eso, y el esfuerzo británico, pero él tenía unas ideas sobre... cómo había que plantear sobre todo la asistencia social después de la guerra, que francamente eran unas ideas, digamos, de derechas, y entonces le ganaron los laboristas. Para entendernos entre nosotros, son las izquierdas, le ganaron esas elecciones, pero después en el año 51, las siguientes elecciones, él también las ganó y todavía tuvo una etapa, unos 4 años de primer ministro, hasta el año 55, en que ya definitivamente ya estaba muy mayor, ya se retiró.
Querido Juan Eslava Galán, es un honor tenerte en el programa. Gracias y buenas noches.
Es un placer, muchas gracias.
Gracias. Buenas noches. No hagamos esperar al presidente norteamericano Roosevelt.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nos hemos referido a él hace unos minutos. Fue el presidente número 32 de Estados Unidos, elegido en 4 ocasiones. Fue el presidente que gestionó la gran crisis económica de los años 30. Fue el presidente que decidió declarar la guerra a Japón y a la Alemania nazi y sumarse a las fuerzas aliadas para luchar en una guerra que se libraba en el viejo continente europeo. Él es... Franklin Delano Roosevelt, otro de los señores de la guerra, o un hombre de paz. Para hablar de la figura de Frank Delano Roosevelt me acompaña José Luis Hernández. Él es escritor y divulgador histórico y tenemos la suerte de contar con él esta noche. José Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Encantado de compartir este rato de historia con todos vosotros.
Año 1941, Estados Unidos llega a un acuerdo con Reino Unido que permitió la salvación europea frente a los nazis. ¿Qué consistió básicamente ese acuerdo?
Bueno, tenemos que situarnos en septiembre de 1940, cuando los Estados Unidos firman lo que fue conocido como acuerdo de destructores por bases, por el cual los Estados Unidos pues suministraron 50 destructores de la Primera Guerra Mundial que tenían en sus arsenales, pues los suministraron a Gran Bretaña para que pudiera defenderse del ataque alemán, ¿no? De una posible invasión del territorio insular de Gran Bretaña, ¿no? Pero la verdad es que bueno, nos tenemos que remontar incluso antes, a noviembre de 1939, cuando los Estados Unidos acaban con esa neutralidad que duró varios años, y bueno, pues aprueban lo que se denominó Casa en Carley, que fue como una especie de préstamo y arriendo antes de que posteriormente, ya en marzo de 1941, se aprobara esa ley de préstamo y arriendo con el cual los Estados Unidos pues suministraron armamento y material a las potencias aliadas que luchaban contra los alemanes.
Sí, es curioso porque este es un episodio que no es muy conocido, no se ha aireado mucho, el hecho de que también la administración norteamericana decidió suministrar a la Unión Soviética, a la URSS. Este no es un tema muy conocido, ¿verdad?
Quizás es menos conocido que esa ayuda a los británicos, quizá porque tanto los norteamericanos como los soviéticos pues no les interesaba demasiado airear esta cooperación no mutua, ¿no? Para los soviéticos, pues los Estados Unidos, incluso ya en aquel entonces, pues era el enemigo capitalista que había que vencer, ¿no? Y bueno, pues también la opinión pública norteamericana veía a los rusos como bueno, pues los adalides del comunismo, ¿no? Entonces, pues tanto por una parte como por otra, pues no interesaba demasiado que se hiciera demasiado conocido este tipo de cooperación mutua entre los dos países.
Sitúate en el 7 de diciembre de 1941. 353 aeronaves japonesas bombardearon la base naval americana en Pearl Harbor, en Hawái. Murieron 2.400 norteamericanos y otros 1.200 resultaron heridos. El presidente Roosevelt declaró ante el Congreso de Estados Unidos que ese día sería conocido como el Día de la Infamia. Estados Unidos se sumaba a las fuerzas aliadas.
December 7, 1941, a date which will live in infamy.
7 de diciembre de 1941, una fecha que quedará para la infamia. Los Estados Unidos de América han sido sorpresiva y deliberadamente atacados por las fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. La distancia desde Hawái hasta Japón hace obvio que el ataque fue planificado deliberadamente días e incluso semanas antes. Como comandante del Ejército Supremo y de la Marina, he ordenado que sean tomadas todas las medidas para nuestra defensa. Nosotros, el pueblo americano, en su poder virtuoso, vencerá y logrará la victoria absoluta.
The American people in their righteous might will win through to absolute victory.
Por tanto, de ser suministradores, pasan a ser actores también de la Segunda Guerra Mundial. En tu opinión, José Luis, ¿hubiera tenido otro final la Segunda Guerra Mundial sin la intervención de Estados Unidos a favor de los aliados?
Estoy convencido. No hubiera sido por la participación estadounidense, posiblemente el resultado final de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy diferente. La verdad es que los Estados Unidos puso al servicio de los aliados tanto su potencial, todo su potencial económico e industrial, como también humano. Apoyaron millones de soldados a la causa aliada y desde luego pues fueron las fábricas en retaguardia que necesitaban los aliados para mantener el esfuerzo de guerra.
De ser suministradores a ser actores de la guerra, hablemos de aspectos que tienen que ver con nuestro personaje. Estamos hablando de Franklin Delano Roosevelt. De su mujer, Eleanor. ¿Qué papel jugó su esposa en la Segunda Guerra Mundial? Porque tengo información de que efectivamente jugó un papel activo, ¿no?
Sí, tuvo un papel decisivo. Hay que recordar una cosa. Desde 1942, quiero recordar, prácticamente el matrimonio estaba acabado. El matrimonio entre Franklin Delano Roosevelt y su esposa Eleanor, pues prácticamente mantenían las apariencias. Ella incluso ya dejó de vivir en la Casa Blanca, todo debido sobre todo a las infidelidades de su marido. Pero hay que tener en cuenta que desde un primer momento ella se implicó en la causa de la guerra. Y bueno, pues participó en muchísimos actos, tanto para recaudar fondos como de apoyo a las tropas, y defendió desde un primer momento la participación de la mujer en el esfuerzo de guerra. Es sobre todo en las grandes fábricas donde se producía todo el armamento que necesitaban los ejércitos norteamericanos.
Correcto, de ahí la implicación de la mujer ayudó mucho a implicar en la Segunda Guerra Mundial a mujeres americanas y a los negros también. Las mujeres, hablabas tú antes de sus infidelidades, ocuparon un espacio en la vida de Roosevelt muy destacado. Él decía que necesitaba estar rodeado de mujeres atractivas para sentirse en plena forma física y mental. Estamos ante un hombre tullido por la polio y que era bastante coqueto. Por eso había una especie de pacto con la prensa que cubría la información de la Casa Blanca y nunca se mostraban imágenes de él en silla de ruedas o con muletas. Solo se mostraban imágenes de Roosevelt de pie ante un atril o pronunciando un discurso que él mismo se había preparado o apoyado en el brazo de algún familiar o de algún colaborador. De hecho, al periodista que se saltaba el pacto casualmente se le caía la cámara. José Luis, ¿ocultaba su defecto por coquetería o porque entendía que un gran estadista no podía presentar debilidades?
Yo creo que por los dos temas, por las dos causas, ¿no? Además, en esos momentos tan críticos para la sociedad norteamericana, pues el presidente, el máximo exponente del gobierno federal, pues no debía dar muestras de debilidad. Pero hay que recordar que él estaba paralítico desde 1920, mucho antes de ser proclamado presidente de los Estados Unidos por primera vez. Entonces, bueno, sí que tenía también algo de coquetería y de orgullo personal, ¿eh? Él no quería en ningún momento desarrollar su primera campaña electoral para acceder a la Casa Blanca, pues paralítico, ¿no? Y bueno, él incluso no se podía, como tú bien has dicho, no se podía poner de pie. En todo caso, con la ayuda de muletas, prácticamente iba siempre en una silla de ruedas. Y la verdad es que los medios de propaganda de la Casa Blanca lo hicieron muy bien, porque prácticamente nadie del pueblo americano sabía que su presidente estaba incapacitado, ¿no? Incluso hoy en día, pues muchos norteamericanos desconocen este punto.
¿Qué tal era Roosevelt en las distancias cortas? Porque he leído que a las 6 de la tarde se preparaba unos martinis secos con ginebra y abría el debate y la tertulia que le encantaban ese momento del día. ¿Cómo era Roosevelt en las distancias cortas?
Pues me gusta mucho este detalle de los dry martini porque impuso una tradición que existe actualmente en la Casa Blanca, que son sus famosos dry martinis, ¿no? Y fue Roosevelt que los introdujo, ¿no? Y hay incluso algunos rumores que hablan que bueno, pues se derogó la ley seca, pues precisamente porque al presidente, a Roosevelt, le gustaba mucho tomar esos dry martini en esas tertulias que se desarrollaban en la Casa Blanca, ¿no?, con sus invitados. Él incluso, pues en la conferencia de creo que es la de Teherán, si no recuerdo mal, pues llega a preparar algunos dry martini para sus invitados, en este caso concreto para Stalin y para Churchill, ¿no? A Stalin parece ser que no le gustaron demasiado esos dry martinis, pero le ayudaban a Roosevelt pues a entablar cierta confianza, ¿no?, con estos personajes, con estos estadistas que en muchos casos pues bueno, tenían una personalidad bastante compleja y con los que era muy difícil tratar, ¿no? Este ambiente distendido al que ayudaban los martinis pues permitía que pudieran hablar sobre las cuestiones que realmente eran importantes.
El presidente Roosevelt sintió un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza el 12 de abril de 1945. Había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Falleció solo horas después, sin haber visto finalizada la Segunda Guerra Mundial, que tendría lugar oficialmente 4 meses y medio después de su fallecimiento. ¿En qué momento de la contienda se quedó Roosevelt? ¿Murió sabiendo que iban a ganar las fuerzas aliadas?
Yo creo que sí, estaba él convencido de que, recordar que la Segunda Guerra Mundial dura en Europa pues un mes más después de su fallecimiento, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en el momento en el que se produce su muerte, en abril de 1945, pues los ejércitos aliados y el ejército ruso pues prácticamente habían rodeado y copado a las fuerzas alemanas. La rendición, la derrota alemana era prácticamente inminente. Yo creo que sí lo sabía. Existían más dudas con respecto a lo que podía pasar en Japón, porque la resistencia planteada en el Pacífico por el Imperio del Sol Naciente fue muy dura y todavía no se tenía muy claro cómo podía acabar la Segunda Guerra Mundial en este en, en el Pacífico, ¿no?, en este campo de operaciones. Pero desde luego él estaba convencido de que la Alemania nazi iba a ser derrotada.
La guerra con Japón fue muy dura. Algún día centraremos alguno de nuestros especiales de noche, porque tantas veces hemos visto, leído y oído los horrores de los campos de concentración nazis, pero ojo, porque los campos de prisioneros en Japón y básicamente de aliados y de norteamericanos, ojo, porque no quedan a la zaga. José Luis, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Su liderazgo al frente de las fuerzas alemanas e italianas durante la campaña en África del Norte, al frente del Afrika Korps, le hicieron ganar la reputación como el más hábil comandante de tanques de guerra. Fue apodado el Zorro del Desierto. Entre sus rivales, adquirió fama por su caballerosidad, razón por la que la campaña norteafricana se conoce también como la Guerra sin Odio.
Erwin Johannes Eugen Rom, comandante en jefe del ejército alemán en África y el militar más famoso después de la Primera Guerra Mundial. Ya era legendario en el desierto. Un zorro que hacía correr a sus cazadores hora adelante, hora hacia atrás, tan pronto perseguido como perseguidor. Y sus pintas y añagazas habían sido celebradas incluso por nuestros soldados.
Rommel fue condecorado durante la Primera Guerra Mundial y en 1937 publicó su libro de tácticas militares La Infantería al Ataque, basado en sus experiencias durante la Gran Guerra. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Rommel dirigió al ejército alemán durante la invasión de las fuerzas aliadas a Normandía en el mes de junio de 1944. El Zorro del Desierto se convirtió en una verdadera leyenda tanto en la propaganda nazi como en la de los aliados. Analicemos la figura del general Rommel. Me acompaña el historiador, especialista en la Segunda Guerra Mundial, Jorge Álvarez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge, y bienvenido a COPE. Oye, el general Rommel se alistó en el ejército siendo un adolescente. ¿Cuáles fueron los motivos por los que inicia su carrera militar en la infantería alemana?
Pues vamos a ver, sobre eso hay distintas teorías, digamos, ¿no? Pero según él mismo comentó y algunos de sus biógrafos dicen, bueno, sencillamente, porque él había pensado estudiar ingeniería, pero su vocación realmente luego eran las armas, ¿no? Y bueno, pues acertó, porque uno a veces tiene vocación para hacer algo, pero luego no tiene talento para desarrollarlo bien. Y se demostró que su vocación coincidía con un talento innato para lo que era la milicia, ¿no? En ese sentido. Y con 18 años, creo que fue cuando él decide, pues en vez de estudiar ingeniería, ingresar en el ejército. Y bueno, pues de ahí luego viene todo lo demás.
¿Y cómo era la personalidad de Rommel y de qué manera influyó en su forma de actuar en la Gran Guerra?
Bueno, su personalidad... Él siempre fue un tipo, digamos, con iniciativa, eso es verdad. Aunque sus estudios más primarios no parecía que fuese por ahí, luego enseguida con el tiempo sí se vio que era una persona que tenía iniciativa y arrojo. Y eso fue desde luego lo que más caracterizó su figura como militar: audacia, arrojo, capacidad de improvisación, de adelantarse a los acontecimientos, de leer bien sobre el terreno en muy poco tiempo qué ventajas podía tener. Y básicamente esto es lo que podemos decir un poquito de eso, ¿no?
Mande la 21 y la Ariete al norte por aquí. Mueva la 14 y la Trento hacia aquí.
¿Para que enlacen?
Eso es, dígame una cosa. ¿Sigue Montgomery lanzando su infantería por delante?
Naturalmente.
Y los tanques después.
Efecto.
Entonces démosle una sorpresa. Lanzaré los carros en vanguardia para abrir brecha en la infantería. Si sale bien, caeremos sobre sus tanques antes de que sepa lo que ocurre, con nuestra infantería detrás limpiando el terreno.
Muy bien.
Si no resulta, sabremos que no hay que intentarlo otra vez. Vamos al dinero.
Jorge, tengo curiosidad por saber, ¿cómo conoce Rommel a Hitler?
Pues él tuvo la suerte, ¿no?, de que, bueno, fue de los oficiales, de los pocos oficiales, que en vez de ser desmovilizado después de la guerra, como decíamos antes, pues siguió en el ejército. Ahí fue ascendiendo y llegó a formar parte del batallón de la guardia de Hitler en Berlín. Y entonces durante bastante tiempo, allá por el año 1937-38, él estaba en el batallón de la guardia de Hitler, con lo cual tuvo una relación muy estrecha con el Führer.
y en aquel momento la relación fue muy buena, desde luego.
¿En qué momento de la Segunda Guerra Mundial comienza a fraguarse la leyenda de Rommel como gran estratega militar?
De la Segunda Guerra Mundial, decimos, ¿no?
Correcto.
Sí. Bien, su primer éxito había sido en la primera, cuando gana la Cruz pour le Mérite en la batalla de Caporetto, pero bueno, era por poner un hito dentro de su carrera militar que fue muy importante, porque la medalla pour le Mérite que él daba al ejército alemán casi pesaba generales, y él la gana de teniente, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Eso le permitió mucho ascender también, por supuesto, como es lógico, las condecoraciones son importantes. Y en la Segunda Guerra Mundial, desde luego, es en África, ¿no?, donde se fragua su leyenda, ¿no? Cuando llega al norte de África, después de que los italianos han sufrido una severísima derrota en la ofensiva británica, y entonces se han retirado, habían entrado en Egipto, y de repente los británicos contraatacan y son expulsados otra vez hasta su punto de partida, y no solamente no entran en Egipto, sino que los británicos entran en Libia, colonia italiana, y están amenazando con barrer a todo el ejército italiano. En ese momento es cuando Hitler piensa que hay que ayudar a sus aliados italianos, manda a tropas alemanas y pone a su frente a Rommel, que ya era entonces un oficial destacado, porque en Francia, unos meses antes, en la invasión de Francia, se había destacado al doble de la séptima, al mando de la séptima división acorazada, como un militar extremadamente audaz y capaz, ¿no?
La segunda batalla del Alamein tuvo algunas consecuencias para que Rommel comenzara a cambiar su opinión sobre Hitler.
La lucha ha terminado en el frente. Militarmente el fin está a la vista. Ya no tenemos más fuerzas que emplear.
¿Qué está proponiendo? ¿La rendición?
Le estoy informando, señor. Solo le pido que saque las conclusiones evidentes.
¿Evidentes para quién? ¡Para usted!
¿Y qué pasó en aquella batalla? ¿Jorge?
Sí,
digo, ¿qué pasó en aquella batalla, en la segunda batalla del Alamein?
Bueno, la verdad es que esto daría para bastante más, ¿no? Porque el asunto era cómo se llegó a aquella batalla, ¿no? Habría que comentar también que Rommel, en la historiografía, desde hace a lo mejor 20, 30 años hacia acá, pues quizá un poquito más, ha empezado a tener detractores que no los tuvo al principio, ¿verdad? Y hay gente que piensa que fue un gran táctico, pero no tanto un gran estratega, que era un hombre que despreocupaba mucho la logística y que en gran medida algunos de los problemas que tuvo en África, el principal, después de tomar Tobruk, lanzarse contra el Alamein, cuando todos los superiores, el alto mando italiano, el alemán, su superior directo, que era el mariscal Kesselring, y Mussolini y Hitler, pensaban que era mejor tomar primero Malta y después de asegurar Malta, para asegurar a su vez los suministros, lanzarse contra Egipto. Pero él insistió en que no. Bueno, iba su personalidad, ¿no? Ser un militar arriesgado, valiente y audaz. Pero también aquí en la chaca que tenía que haber escuchado eso, ¿no? Entonces, cuando llega la batalla del Alamein, él está en una situación muy apurada, pero también es cierto que él se la buscó contra la opinión de casi todos sus superiores. En ese momento, cuando se produce el contraataque británico, con una superioridad abrumadora, en general, resumiendo, entre hombres, artillería, carros, aviación, rondando el 20-1, él se ha quedado en una posición muy delicada porque sus líneas de suministros son larguísimas. Están a 1.000 kilómetros las más cercanas y a casi 2.000 las más lejanas, que estamos hablando de la distancia entre Varsovia y Moscú. Y los suministros, con Malta interceptándolos, llegan con cuentagotas. En ese momento es cuando él decide retirarse y es cuando Hitler le dice que no. Y es cierto que ahí se produce el primer gran desencuentro entre los dos, porque él dice, si me quedo, todo el ejército de África se va a ir a hacer gárgaras. Pero también es cierto que él no tenía combustible para hacer una retirada ordenada. Y de hecho, cuando él se retira, lo que es verdad, es que deja en el Alamein a 4 o 5 divisiones italianas de infantería que no tienen combustible para retirarse a su suerte. De manera que, bueno, que efectivamente retirarse era la opción más lógica hasta cierto punto. Pero naturalmente él se había metido un poco en la boca del lobo, todo hay que decirlo. Al final se retira y tiene ese primer encontronazo con Hitler, que no le trae consecuencias ninguna, porque luego él se retira, Hitler no le retira del mando, ni pasa nada. Pero sí es cierto que él, en sus memorias, y que están publicadas y bien leídas, él ahí empieza a perder la fe en el Führer. Creo que me he enrollado un poquito, pero era para poner en contexto la historia.
Correcto, para poderlo entender. Vamos ahora al 20 de julio de 1944. Intento de atentado contra Hitler. Bueno, Rommel se estaba recuperando de unas heridas graves en la cabeza tras salir despedido de un coche que fue acribillado durante el desembarco de Normandía. Hitler quiso deshacerse de él de manera discreta. Digo esto porque, a pesar de que él estaba recuperándose, hubo quienes quisieron implicarlo en el complot. Decía que Hitler quiso deshacerse de él de manera discreta en lugar de ejecutarlo como al resto de implicados. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se desencadena la muerte de Rommel?
Bien, es cierto, como había dicho, él en agosto, hablo de memoria, su coche se ha ametrallado en la batalla de Normandía, que aunque empezó el 6 de junio, duró muchísimo más tiempo, porque el contraataque alemán cercó a las tropas aliadas en Normandía durante mes y medio, que estuvieron mes y medio intentando salir del bocage normando con duros problemas. Bien, en aquella batalla él visitaba una cosa que había hecho siempre, porque era un hombre valiente y que le gustaba siempre estar en primera fila de combate para ver por sí mismo, y no por informes de otros, cómo era la situación del frente. En una de esas visitas a una de las divisiones que estaban en primera línea, cuando regresaba al cuartel general, es ametrallado por unos cazabombarderos aliados. Él quedó gravemente herido. El conductor murió, otros oficiales que iban con él quedaron heridos de menor gravedad, sufrieron heridas muy graves. En aquel momento, es que justo coincide con el atentado contra Hitler de von Stauffenberg, el 20 de julio, en Berlín, el fracasado atentado. ¿Qué ocurre? Que como fracasa, pues muchos de los implicados son detenidos y van dando información en los interrogatorios a los que son sometidos. Y el nombre de Rommel va saliendo de varios de los interrogados como una persona que estaba al tanto de que había en marcha una conspiración, que no había participado en ella, pero que tampoco la había denunciado, ¿no? Y esto sale de distintos oficiales que habían sido interrogados. Uno de ellos, Hans Speidel, que había sido su jefe, uno de sus jefes de Estado Mayor, ¿no? Al final, naturalmente, pues, ¿qué ocurre? Pues sí, van a verle dos generales del ejército con una orden del Führer, que es decirle, pues ha salido tu nombre entre los que se conocían la conspiración y tienes dos opciones: o ser arrestado y fusilado, con el desdoro que supone para eso, para ti y para tu familia, pero como por otra parte eres un héroe de Alemania, e incluso la propaganda alemana se había hecho cargo de convertir a Rommel en una gran figura, y para no desengañar al pueblo, es decir, te ofrecemos una solución alternativa, que fue el que le dijeron, ¿no? La pastilla cianuro. A cambio de eso, tu nombre se te hará un funeral de Estado, seguirás siendo un héroe de Alemania, tu familia no será molestada, pero esto es lo que hay, ¿no? Fusilamiento con desdoro o te suicidas y hacemos como que no ha pasado nada. Contado así de una manera un poco coloquial, eso fue lo que ocurrió realmente con Rommel. Esto no se supo hasta después de acabada la guerra.
Correcto, él optó naturalmente por empastillarse.
Porque entre otras cosas le aseguraba además a su familia no sufrir el más mínimo contratiempo.
Claro, claro. Jorge Álvarez es historiador, es experto en la Segunda Guerra Mundial, por tanto es una opinión autorizada. ¿Por qué algunos lo consideran un mito?
Es que es un mito, eso es evidente. Durante la Segunda Guerra Mundial lucieron un mito, propios y extraños. Es un caso muy curioso, casi único. En la Segunda Guerra Mundial empezaron a hablar de él muy bien los aliados, los británicos, sus oponentes, ¿no? Entre otras cosas, quizá también para justificar sus derrotas, decían que se estaban enfrentando a un gran general. El propio Churchill en el Parlamento mencionó a Rommel diciendo que estaban enfrentando a un gran general. Y luego los aliados, pues lo mismo. Perdón, los alemanes lo mismo. Y por supuesto Goebbels era uno de los que naturalmente aprovechó todo aquello para convertir a Rommel en el gran general que estaba luchando con unas fuerzas muy escasas, etcétera, ¿no? Entonces, era un mito, desde luego. Lo que ocurre es que, al acabar la Segunda Guerra Mundial, casi toda la historiografía había un consenso muy grande en que era un gran general, un consenso muy poco atacado. En los últimos 10, no, quizás 20 años así, ha habido ya más historiadores que han empezado a pensar que era un gran táctico, pero no tanto un gran estratega, ¿no? Y ahí hay un debate ahora mismo en la historiografía, incluso anglosajona, no solo alemana, ¿no?, en la que se cuestionan algunas de sus carencias, ¿no?, como quizá la visión estratégica o el desprecio por la logística o algunas cosas de estas. Pero en cualquier caso, desde luego, él fue un comandante de tropas en combate único.
Entendido. Jorge Álvarez, gracias por atenderme. Gracias, un abrazo, buenas noches.
Faltaría más, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Más allá de sus intervenciones acertadas contra el ejército japonés en 1938, si por algo quedó inmortalizado el militar y mariscal de la Unión Soviética, Grigori Zhukov, fue por sus estrategias a pie de campo durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto es así que Zhukov fue para muchos el principal artífice de la toma de Berlín y de la caída de la Alemania nazi.
En nombre del Partido Soviético y del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, les saludo y les felicito por la gran victoria ante el imperialismo alemán. Hoy, la capital de nuestra patria, Moscú, honra a los valientes soldados soviéticos que han obtenido la victoria.
Vamos a conocer un poco más a este mariscal, al mariscal Zhukov. Para ello me acompaña Carolina Medina García. Ella es estudiosa y gran conocedora de la historia de Rusia. Carolina, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a trasladarnos a la Unión Soviética, a junio de 1941, momento en el que se produce la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El general Zhukov parece que no estaba de acuerdo con las medidas defensivas tomadas por el mariscal en funciones, un tal Semión Budioni. Debido a esas críticas, fue destituido, me refiero a Zhukov, de su cargo como jefe de Estado Mayor. ¿Tenía razón Zhukov teniendo en cuenta el resultado de la conocida como Batalla de Kiev?
Bueno, durante los primeros meses de la guerra quedan en evidencia la mayor parte de los errores y carencias del ejército soviético. Es un ejército que está mal armado, está mal diseñado y las estrategias de sus oficiales están muy desfasadas. En ese momento, el recién ascendido Zhukov, evidentemente a jefe de Estado Mayor en el Distrito Militar Suroeste, avisa y tiene un enfrentamiento con Budioni, que las tácticas a seguir están siendo equivocadas, que está mal el congregar tantas tropas en un mismo punto y que no se necesita apoyo de los carros blindados. No es suficiente con el uso de la caballería. Budioni había diseñado un ejército que basaba toda su fuerza en la caballería. Y efectivamente, así lo evidencia el triste final de la batalla de Kiev.
Sí, porque el balance pero fueron antes, más de 700.000 bajas, ojo.
Sí, pero antes había abandonado ya Zhukov el Estado Mayor y había sido relegado a llevar las tropas de la reserva.
Entiendo. La primera oportunidad de mostrar su valor como estratega le llegó a Zhukov en octubre de 1941, cuando reemplazó a un tal Timoshenko en la defensa de la ciudad de Moscú, a la que Hitler le había echado el ojo. Los especialistas hablan de proeza logística. ¿Realmente fue un gran logro militar?
Bueno, Zhukov ya había demostrado en el año 39... que las teorías... En el año 39 él estaba destinado a las tropas del Lejano Oriente y hay un intercambio de opiniones, por decirlo de alguna manera, muy poco conocido, que se llama la batalla de Hangil Hall, entre el ejército soviético y el ejército japonés. En ese momento él utiliza una táctica novedosa para el ejército soviético en los movimientos de los tanques. Y así queda aniquilado el sexto ejército japonés. Eso hace que regrese a la parte europea del país, habiéndose ganado la fama y el reconocimiento.
Hemos apuntado el primer gran logro del militar Zhúkov, gracias al cual la ciudad de Moscú recibió en el año 1965 el título de ciudad héroe. Bueno, a Zhúkov lo ascendieron a comandante en jefe asistente y le dieron un nuevo destino, la defensa de la ciudad de Stalingrado en 1942.
Si los alemanes conquistan esta ciudad, el país entero se derrumbará. Quiero que nuestros soldados resistan.
Bueno, después de Stalingrado llegaría la defensa de Leningrado, una ciudad que estuvo tomada durante más de 2 años. Hasta ser liberada, los muertos alcanzaron la cifra extraoficial de 1.200.000. Vamos a viajar ahora hasta el verano de 1944. Cuéntame, ¿qué fue de la conocida? ¿Cómo fue? ¿Qué fue la conocida Operación Bagration? ¿Esto de qué va?
Bueno, la Operación Bagration es una operación que se hace después de la del Arco de Kursk. Es una operación en la que ya todo el ejército nazi ha caído, ha salido de lo que eran territorios soviéticos, porque lo importante de la batalla de Kursk es que a partir de ese momento las divisiones acorazadas alemanas quedan prácticamente aniquiladas. Y el ejército alemán jamás vuelve a tener una iniciativa estratégica, al menos en el frente del este. Eso deja también una puerta abierta hacia los territorios de Ucrania y Moldavia, y comienza así la Operación Bagration. Pero la Operación Bagration, Zhúkov está a cargo del primer ejército, del primer frente bielorruso. Está dividido en 3 grupos y atacan las líneas alemanas en 3 puntos distintos. La parte que le toca a Zhúkov libera Estonia, Letonia y Lituania y queda a las puertas de Polonia. Esta operación coincide en el tiempo con el desembarco de Normandía, lo que hace que las fuerzas alemanas no puedan trasladar ninguna unidad de un lugar a otro. Es decir, no puede fortalecer el frente en el nuevo frente que han abierto los aliados y tampoco puede fortalecer el frente soviético. Fundamentalmente.
Entiendo. Hay una imagen impactante, es la del mariscal alemán, un tal Wiggel Keitel, firmando ante Zhúkov el acta de rendición de la Alemania nazi. Aquello tuvo lugar tras la intervención soviética en la toma de Berlín, donde también Zhúkov participó de manera decisiva. A pesar de esto, ¿es verdad que, a pesar de las proezas de Zhúkov en el campo de batalla, a Stalin siempre le cayó mal e incluso lo acusó de usar los logros de la guerra para su provecho?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que lo de Alemania no fue una rendición, lo de Alemania fue una capitulación incondicional. Y posteriormente el Estado alemán desaparece. Esto es algo importante porque se había pactado en Yalta que fuera así por parte de los aliados. Y se queda en dividir a Alemania en 4 sectores. La batalla de Berlín no solamente se considera la ciudad de la batalla de Berlín, sino desde la entrada de las tropas a territorio alemán. Las tropas soviéticas se van acercando hacia Alemania, pero las tropas angloamericanas también se van acercando hacia Berlín, hasta que cercan completamente entre los tres Berlín. Y se produce el encuentro de los ejércitos en una localidad que se llama Torgau, y que sale la foto del abrazo, de lo que se conoce como el abrazo del Elba, que es una manera de demostrar que todos están en contra de un enemigo común, que es Alemania. Vamos, la Alemania nazi de Hitler.
Entiendo. ¿Y por qué, a pesar de, en fin, de ser un tipo que realmente fue prodigioso en el campo de batalla, a Stalin siempre le cayó mal?
Bueno, yo realmente no sé si a Stalin le cae bien o mal. Lo que se demuestra es que Stalin, sobre todo después de la victoria, tras la guerra, Zhúkov es aclamado por el pueblo soviético como el verdadero artífice de la victoria. Eso le resta un poquito de protagonismo a Stalin, que le molesta bastante. Y aparte existe una discusión sobre los prisioneros de guerra. Los prisioneros soviéticos que habían caído en manos de los alemanes. Algunos de ellos habían sido colaboracionistas con el ejército alemán y otros no. Otros habían pasado sus 3 o 4 añitos en los campos de concentración alemanes. Pero todos son tratados de la misma manera y muchos de ellos son juzgados y ejecutados públicamente, acusados de traición a la patria. Zhúkov no está de acuerdo en este punto con Stalin, por varias razones, porque considera que el soldado que ha sido hecho prisionero no tiene que ser acusado de traidor. Uh-huh. Y él lucha mucho para que los que no han sido realmente traidores sean rehabilitados.
Entiendo, entiendo. En todo caso, desde luego, Zhúkov fue un hombre con reconocimientos. De hecho, fue ministro de Defensa
en la época de Jrushchev.
Correcto, en la Unión de la República Socialista Soviética era el año 1956. Zhúkov. Carolina Medina García, gracias por atenderme esta noche. Gracias.
¿Podría añadir una cosita?
¿Cómo no? Por supuesto.
Quiero decir que el reconocimiento de Zhúkov, incluso hoy en día, se puede ver en las calles de cualquier ciudad del país. Zhúkov tiene memoriales, Zhúkov tiene museos dedicados a su persona, estatuas, calles, plazas, y por supuesto está enterrado donde le corresponde a los héroes, que es en la muralla del Kremlin, en la Plaza Roja.
Correcto. Carolina, gracias y buenas noches.
Nada, adiós.
Señores de la guerra u hombres de paz, esta noche hemos tenido oportunidad de conocer a 4 hombres que sin duda condicionaron el transcurso del conflicto bélico más notable en la historia de la humanidad. ¡Nos vamos! La semana que viene volvemos. Descansamos, digo nosotros, y a partir de dentro de unas horas trabajamos ya sobre más contenidos para la próxima semana. Gracias por estar ahí. Noticias, la programación de COPE continúa. Bueno.